Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo están? A las órdenes, por favor.
Hola, doctor Castro. ¿Cómo anda?
Hola, Javier. ¿Cómo andas? Bien, bien.
Acá Carlos no me cree que yo le digo que vacunar 4.300 personas por día.
Es poco para
en
mí.
Dos días. Es poco, me dice él. Y yo le digo, no, es poco. 8.629 en dos días de entre 62 y 64 años.
Atendiendo el número de inscritos no es poco, pero comparando siempre con otras cifras como la que tuvimos hace dos semanas, con una concurrencia masiva porque había una vacuna diferente y por el temor de quedar sin vacunas por la disponibilidad que en ese momento teníamos, que era muy limitada, la concurrencia en relación a ese tiempo, la verdad que es muy diferente. Por eso, dependiendo del parámetro que implementemos, puede ser mucho, puede ser moderado, puede ser poco, ¿verdad? Aquella vez fue, recordarán ustedes, con personas que iban ya a la madrugada esperando ser las primeras vacunadas, porque había una preferencia en cuanto a una de las vacunas, es uno de los fenómenos que analizamos, y también, sobre todo, porque se había descendido a la edad de 65 años con una disponibilidad muy limitada de vacunas.
Doctor Castro, yo le pregunté recién a Carlos, ¿dónde te ves teniendo 62 años? Y me dijo trabajando. Es decir, las personas entre 62 y 64 años ahora estarán saliendo eventualmente del trabajo o a las 4 de la tarde para cumplir las 8 horas. ¿A qué hora se cierran los vacunatorios, doctor?
El horario que tenemos nosotros estipulado es de 7:30 en general, para que ya haya exista el primer vacunado, hasta las 17 horas. En muchos de los vacunatorios no se llega a las 17 horas por cuestiones de recursos humanos y por cuestiones también de disponibilidad de vacunas. Eso sí es una realidad, no en todos. Se hizo el esfuerzo en ampliar el horario de vacunación en el centro masivo de la Secretaría Nacional de Deportes. Se hace el esfuerzo de seguir vacunando incluso hasta las 20 horas en el Hospital de Trinidad. Se sigue vacunando en regiones como Ciudad del Este, Alto Paraná, Itapúa, Cordillera, Caguazú, incluso más allá de las 17 horas, pero sí hay vacunatorios que no llegan a ese horario, que es algo que, ante la diversidad de vacunatorios que existen y muchísimos parámetros que atender, algo que debemos ir corrigiendo con la ampliación de recursos humanos.
Uh-huh. Doctor, ¿ustedes creen que hay que ampliar en todos lados el horario o estamos bien como estamos ahora, a este ritmo?
Nosotros tenemos que dar la oportunidad a todos para que exista realmente la mayor adherencia posible. Hay muchas veces que el esfuerzo es enorme y no condice aparentemente con los resultados. Sin embargo, aunque sean pocos, es muy importante brindar esa oportunidad, como lo vemos en la Secretaría Nacional de Deporte. Hay un esfuerzo extraordinario en permanecer más de 100 personas en ese predio hasta las 10 de la noche, y no llega a satisfacer el resultado, pero sí, me refiero, no llega a satisfacer el resultado numérico, pero sí el regocijo y la satisfacción de ver personas que pueden recién en ese horario asistir y salen felizmente vacunados, ¿verdad? Entonces, implica mucho esfuerzo de los compañeros de la logística, pero yo soy convencido de que tenemos que ir ampliando en varios vacunatorios según la disponibilidad de vacunas para dar la oportunidad, incluso ahora que vamos a ir avanzando a edades donde hay mayor probabilidad todavía de que sean itinerantes, fuerza laboral, que de hecho estamos vacunando nosotros ahora, ¿verdad? Pero a medida que vamos descendiendo vamos a encontrar mayor cantidad de personas con ese rigor.
Doctor, hoy decían que, yo no sé si es cierto, por eso pregunto, que en el local del UNACE había 300 personas para vacunarse y había un solo vacunador, por ejemplo.
Voy a corroborar eso. A mí no me llegó esa denuncia, Carlos. Tengo una comunicación muy muy estrecha con el vacunatorio que corresponde al Hospital General de San Lorenzo, que es el que tiene dos frentes más, una de ellas el UNAC y otra de ellas la Cooperativa de San Lorenzo, y tienen mucha afluencia de segundas dosis y de profesionales de la salud en el Hospital General de San Lorenzo, que lleva muchos recursos humanos, y que en ese lugar sí, la semana pasada hubo solamente una brigada, y entonces el proceso fue muy lento. Lo de hoy no lo sabía, voy a hablar con ellos a ver qué sucedió.
Por más que sea muy puntual, quiero también preguntar esto, porque posiblemente ya le preguntaron. En Presidente Franco, en el Alto Paraná, se presentó un señor a vacunarse y le dijeron que él no figuraba porque estaba fallecido o algo por el estilo. Cuando él insistió, se acercó, tiene la edad, mostró la cédula, le dijeron que tiene que venir a Asunción para gestionar. ¿Eso puede ser cierto, doctor?
Ese caso se corrigió, Carlos. Tengo entendido que eso ya se corrigió, porque yo hablé incluso con los compañeros que estaban depurando esa lista, y posteriormente me pasaron ya el dato corregido. Eso se subsanó.
Sí, sí, ¿se le pudo vacunar al señor?
Sí, se corrigió el registro, y yo avisé a los jefes FAI de la región para que se pongan en contacto y para que pueda vacunarse la persona.
Claro, correcto. Qué bueno, doctor, porque estamos insistiendo a la gente que vaya, va la gente y está en la franja, y otra vez se le... Yo entiendo que puede haber algún cuestionamiento, la lista o el registro, pero se verifica o se reverifica y se puede lograr la vacunación, ¿verdad?
Es correcto. Y pueden haber este tipo de errores que fueron subsanados. Cuando yo me enteré del caso, hablé con los compañeros, justamente ahora estoy mirando, y sí, el mismo caso ya fue solucionado ayer, me había mencionado el compañero, el día de ayer en relación al lunes. Me sí. Pasa el número de cédula y me dice que hubo esa denuncia, que no le vacunaron porque figuraba como fallecido y que tenía que concurrir a arreglar eso. Sin embargo, nosotros con esa denuncia me comuniqué con los compañeros que están haciendo la depuración de la lista, y me habían ya informado y me demostraron que ya estaba inscrito en forma correcta, ¿verdad? Estaba agendado e inscrito.
Doctor, una denuncia también que se hizo es que fue una señora al vacunatorio del local de UNACE, y al llegar su turno le dijeron que ya estaba vacunada con ambas dosis y que se vacunó en la ciudad de Altos, de acuerdo al registro del Ministerio de Salud. De eso usted no tiene...
Hay un caso, estoy buscando también algo similar, que hoy me comentaron que se vacunó dos veces y en realidad no figura como vacunado. También yo hice la consulta con el registro nominal y no figuraba como vacunado, y dimos el retorno con esa respuesta.
Doctor, así como están las cosas, mañana tienen que llegar 134.400 dosis de la AstraZeneca. ¿Es posible que la gente pueda empezar a inscribirse, o pueda inscribirse aquella gente que tiene menos de 60 años?
Bueno, sí, mañana llega 134.400 dosis, que tenemos que hacer el apartado de 98.000 para consolidar la segunda dosis de todas aquellas personas que ya habían recibido la primera de AstraZeneca. Y en relación a la inscripción, queremos iniciar la inscripción de las personas entre 18 a 59 años la próxima semana, que tienen alguna condición de base o condición acompañante que los hace más vulnerables a desarrollar formas graves de COVID. Uh-huh. Eso queremos anunciarlo el lunes, como bien lo habíamos hecho al principio de esta etapa 1 que estamos por culminar. En la etapa 1 recordarán ustedes que habíamos hecho la apertura también del registro e inscripción de todas las personas de 60 años, pero que íbamos vacunando por franja etaria, ir descendiendo de acuerdo a disponibilidad de vacunas. El inicio de esta etapa 2 también va a ser con la apertura de la inscripción, y según disponibilidad de vacunas se irá anunciando cómo vamos a ir progresando en cuanto a la vacunación en sí.
Perdón, doctor, quiere decir que hasta ahora 60 años para arriba, esos son los que se pueden inscribir.
Correcto, ¿verdad? Carlos, es así.
Sí, y lo que sí así, se va a anunciar el lunes es 18 años a 59 años con algún tipo de patología.
Exacto, Carlos.
Leíamos con Javier nosotros una tabla, Javier, de si me ayudas.
De vulnerabilidad. Esa se va a la que fue aprobada en julio del año pasado a través de una resolución ministerial reconociendo a través de números, puntajes. Por ejemplo, una persona con VIH sin retrovirales, sin tratamiento, es vulnerabilidad 5. ¿Esa tabla se va a tener en cuenta ahora para la vacunación, o qué tipo de certificación o documentación, o cómo justificamos nuestro nivel de vulnerabilidad, doctor Castro?
Sí, esa tabla, los criterios de vulnerabilidad, así como menciona Javier, fue instalado el año pasado para otorgar a las personas la posibilidad de trabajar desde sus hogares en un ambiente de trabajando por cuadrillas, en cuarentena y distanciamiento, priorizando las vulnerabilidades para ese objeto en particular. En este momento, hablando de vacunación, si bien las patologías descritas vienen a ser las mismas prácticamente, nosotros lo que estamos diseñando desde el Ministerio de Salud es un cuestionario donde las personas van a ir tildando la patología o la condición clínica que lo acompaña, y esto, en primer lugar, reconocer que es una declaración jurada, que esto implica también un tinte legal. El segundo filtro que vamos a instalar es que hay muchas de las patologías crónicas, como diabetes, por ejemplo, que hay programas que conocen a los pacientes que padecen esta enfermedad y que concurren habitualmente a los centros o a los servicios de salud. Entonces, esas listas también vamos a tratar de ir cotejándolo con las personas que son registradas como tal. Ese sería el segundo filtro. Y el tercer filtro o la validación externa sería en el momento de la vacunación, que la persona se tiene que presentar con algún documento que valide o que justifique la condición con la cual se inscribe.
Uh-huh. Doctor, quiero hacerte una descripción y preguntarte cuál va a ser prioridad. Sabemos que se están vacunando personas que tienen 62 y más años, o personas que van a cumplir 62 este año y más. Doctor, las siguientes franjas que serán habilitadas podrían ser 60, 61 años, serían los docentes, las enfermedades de base o discapacidad, o las embarazadas. ¿Quiénes primero podrían recibir las dosis con las que disponen?
Es correcto tu análisis, porque justamente esa es la situación la que estamos atravesando. Primero quiero hablar de la edad. Lo que encontramos y ese comportamiento, no solamente a nivel internacional, sino que también lo vivimos a nivel de nuestro país, con los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, la población que más se interna en las terapias intensivas y la población que más fallece por causa del COVID es la población mayor de 60 años. La que sigue en edad son las personas entre 50 a 60 años. 50 a 60 años sigue en frecuencia en cuanto a internación en las terapias y en cuanto a fallecimiento por COVID. Ahora analicemos lo que corresponde a mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, hemos encontrado la mortalidad materna en lo que va este año, el 57% corresponde a COVID. En una mujer embarazada que no tiene posibilidad de recibir otra vacuna, porque no hay, no están aprobados su uso para el embarazo de las que contamos en nuestro país. Y hay algunas vacunas que ya sí están siendo aprobadas o incluso implementadas en países de la región, en nuestro continente, como por ejemplo las plataformas que son de ARN mensajero. En embarazadas, Chile, por ejemplo, está vacunando desde la semana 16 con Pfizer, y nosotros tenemos la llegada de Moderna, que es una de las vacunas que podría utilizarse, que se tendría que valorar con los estudios de seguridad y de eficacia en este grupo de personas, me refiero a las embarazadas, el uso de estas vacunas, atendiendo que no pueden recibir ninguna otra que está disponible en nuestro país. Estas vacunas tienen un parecer favorable del Comité Técnico Asesor de nuestro país para son embarazadas. Estimamos nosotros alrededor de 60.000 mujeres embarazadas con edad gestacional por encima de 20 semanas, que sería la población objetivo en relación a esta plataforma en particular. Hablamos de Moderna.
Y el último punto, ¿Moderna pueden recibir las embarazadas entonces, doctor?
Los estudios que están publicados son de Pfizer, que Pfizer nosotros no contamos. En realidad la plataforma de ARN mensajero, y también revisando lo que corresponde a Moderna, es lo que se analizó con el Comité Técnico Asesor, y en cuanto a la disponibilidad en nuestro país, es Moderna la que podría recibir una embarazada, no puede recibir las otras que tenemos disponibles hoy día en nuestro país. Entonces, por eso decía, atendiendo la situación que también les aqueja en cuanto a la mortalidad materna y alto porcentaje que corresponde a COVID, y la disponibilidad en cuanto a la seguridad de las vacunas, que esto se está evaluando y que tiene el parecer favorable del Comité Técnico Asesor, es Moderna en nuestro país una de las candidatas para este grupo de personas. Y el último análisis que mencionaba, las personas con condición clínica subyacente que lo hace más vulnerable, como discapacidades, es el grupo de 18 a 59 años, donde se marcará esas condiciones y se avanzará según la disponibilidad de vacunas, priorizando sobre todo esta situación.
¿Y docentes, doctor?
Docentes, policías, militares, bomberos, todas las personas que ejercen una actividad esencial para la comunidad también están incluidas en la etapa 2, solo que nosotros tenemos que valorar que el primer paso de la etapa 2 corresponden a las personas que tienen comorbilidades. Por ejemplo, si yo tengo una función, si yo soy policía, pero también tengo obesidad y diabetes, obviamente por la condición clínica voy a acceder a la vacuna. Pero si soy un policía que tiene 47 años, no tengo ninguna condición de salud agravante o que me haga más vulnerable, entonces esperaría que primero se vacunen estas personas que tienen estas condiciones de vulnerabilidad.
Doctor, para tener una precisión, nomás al inicio yo te contestaste ya lo de 60 a 61 años, pero agregaste desde 50 en realidad.
Sí, me refería a eso, Javier. Creo que es importante también mencionar a través de ustedes que el otro fenómeno que vemos, vieron que siempre comentamos, en este momento la población joven es la que más se interna. En este momento, ¿por qué se insiste en vacunar a la población mayor de 60? Incluso en la última conferencia de prensa que lo dio Guillermo, había mencionado la edad, y de 60 años en adelante siguen siendo la población que más sufre internaciones en terapia intensiva y muerte, y el segundo grupo es de 50 a 60 años, lo que sigue en edad. Y entonces nos quedaríamos por debajo de 50, entre 18 y 49 años, donde entrarían también las condiciones clínicas subyacentes. Por eso nada más quería también enfatizar ese grupo de edad que representa una carga en cuanto a internación de terapia intensiva y muerte.
Si mañana tuvieran que anunciar quiénes ingresarían primero, entonces, doctor.
Primero tenemos que ver la disponibilidad de vacunas con la que llegamos. Segundo, tenemos que avanzar a culminar la etapa 1, que es hasta 60 años. Y tercero, creo que tenemos que valorar el grupo de las embarazadas en cuanto a la llegada de Moderna, ¿verdad? Es una de las vacunas que, con los estudios que tenemos, si bien son pocos, tenemos que garantizar si son seguras, si son eficaces, y al no tener otras opciones, quedamos con este grupo de personas a valorar, como bien lo hizo el Comité Técnico Asesor, para valorar, destinar estas vacunas a estas personas.
Doctor Castro, el jueves, ¿a qué hora se cierra el corte para tener la proyección y hacer el anuncio de qué franja se habilitaría eventualmente viernes? Para hacer el anuncio el viernes.
Nosotros hacemos un corte parcial a las 17 horas.
Mañana a las 17.
Sí, vamos a tener una reunión previamente, una hora o dos horas antes, para ir analizando lo que corresponde a la tendencia que estamos llevando ya, ¿verdad? Es muy importante Recordar que el Ministerio de Salud tiene la dinámica de presentar en conferencia de prensa los viernes, y ahí aprovechamos nosotros desde el PAI también hacer los anuncios correspondientes a los procesos de vacunación. Uh-huh. Así que probablemente eso lo haríamos el día viernes.
Supongamos que no hay
los anuncios.
Es posible. ¿Qué hora es, Carlos?
37 ya,
Javier. Doctor Castro, yo tengo que despedir el programa, pero no quiero hacerlo sin esta última pregunta. No vamos a contar lo de COVAX que llega mañana. Sin contar eso, ¿nos quedan vacunas para abrir franjas o no?
Nosotros tenemos al cierre aproximadamente 60.000 dosis para primera dosis. Y eso es lo que tenemos. Con esa cantidad de dosis es lo que tenemos que valorar, llegar o no hasta 60 años cumplidos y más.
Ah, ya. Bueno, o sea, la llegada de mañana va a indefectiblemente habilitar franjas, doctor.
Tenemos que culminar la etapa 1. Estamos viendo cómo hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Hay que valorar bien todo lo que respecta a los datos que son la base de la planificación. Pero la convicción que tenemos todos desde el ministro y hacia nosotros es culminar la etapa 1 con una planificación que corresponda según la disponibilidad de las vacunas.
Doctor Castro, muy gentil como siempre, que tenga buenas tardes, muy amable.
Gracias a ustedes, un placer como siempre, que tengan buen resto de jornada.
Hasta luego.